arrugas en el tiempo. Toda la información que tenemos sobre el universo procede únicamente de las cinco funciones de nuestros sentidos humanos. Y de estas cinco funciones, solo una, la vista, es la que nos permite conectarnos con el cosmos entero. Por ello, nuestros sentidos pueden llegar a jugarnos una mala pasada a la hora de la comprensión de un panorama claro de la naturaleza. Conceptos tan comunes como la recta y el círculo no tienen cabida en el inexorable universo actual, porque simplemente no existen. Solo son parte de la imaginación del Homo sapiens. Sin embargo, con la recta y el círculo realizamos dibujos y cálculos geométricos de gran precisión. Ello se debe a que utilizamos una muy pequeña parte del espacio para dibujar. Una mesa, o a lo sumo las líneas de una carretera, que pronto vemos que comienzan a curvarse sobre la superficie de la Tierra. Otro concepto difícil de interpretar es el espacio-tiempo. En realidad, es una derivación de los conceptos anteriores. Ocurre que la materia produce gravedad, y esta gravedad aumenta cuanto mayor es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Grandes cuerpos masivos tienen grandes campos de gravedad. La Tierra tiene un campo gravitatorio 6 veces mayor que el de la Luna, simplemente porque tiene más masa. En cambio, Júpiter, el mayor de los planetas, tiene una gravedad muy superior a la terrestre, y ni hablar de las estrellas. Pero ahí no termina todo, sino comienza, porque los campos gravitatorios intensos deforman el espacio en torno a ellos. Y aquí comienza la gran aventura. Estos campos intensos producen ondas de gravedad que vibran como las cuerdas de un violín durante un concierto, pero ocurre que no las podemos escuchar fácilmente. Hay que tener un oído muy entrenado, que en ciencia significa equipo científico muy sofisticado. Solo es cuestión de tiempo para oír la melodía de la materia cósmica. Mientras tanto, nos conformamos con las sabias palabras de Lucrecio, el gran filósofo romano. Si los sentidos no son veraces, toda nuestra razón es falsa. Bienvenidos al 73º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Nahuel.
Buenas noches, Julio.
Estamos aquí, bueno, dije Nahuel, no dije Sergio. ¿No es cierto, Germán? ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches, nuestro switcher, nuestro operador. Bueno, Sergio hoy no está, ausente con aviso, contamos con la presencia de Nahuel y tenemos un montón de información para darles, pero creo que Sergio va a aparecer en algún momento de la noche, No como un fantasma, sino como una voz en el éter, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, les decíamos, vamos a empezar por el final. Como siempre, tenemos el libro que es auspiciado por...
Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87, Wilde. Teléfonos 4207-3423.
Les enviamos un saludo a los amigos de Ficciones, que siempre están con nosotros y siempre apoyaron nuestro programa a través de sus anuncios. El libro que tenemos para esta noche... Fenómenos violentos en el universo. Un libro dedicado casi exclusivamente al tema central de hoy. Es un librazo, yo te digo, es un librazo. Es de Alianza Universidad, un gran libro. Es un poco técnico, pero bueno, si queremos hablar del espacio-tiempo, de la curvatura, aprender de esas cosas y de las arrugas en el tiempo, bueno, hay que leer Fenómenos violentos en el universo, que después, más tarde, lo vamos a decir. Bueno, queremos mandar un saludo a Maxi, que seguramente es un nuevo oyente que se está uniendo aquí a la playa de oyentes de El Tercer Planeta en todas sus áreas, en el éter, en el blog, en el ciberespacio. Así que Maxi, te mandamos un saludo de aquí. Y también a Silvina, a la señora Silvina y a su hermano, que seguramente son dos oyentes fieles que nos siguen todos los viernes. ¿Qué más tenemos? Bueno, entre los anticipos tenemos varias noticias que pulularon en la semana y que las vamos a comentar, pero tenemos la fecha juliana. Nahuel, ¿cuál es la fecha juliana de hoy? ¿2
millones? 455.862.
Esa es la fecha juliana de hoy, así que Germán, mañana es 63. y ayer fue el 61, ¿verdad? Sí. No podemos todavía sacarle el gusto con algún cometa, porque los cometas que venían se están disolviendo. En caso del Elenin, el cometa que tenía una gran expectativa. Pero bueno, vamos a ver con el Garrat, que Sergio lo seguía bien, y nuestros observadores en el cielo, como Cristian, también, que también le mandamos un saludo a Cristian desde aquí. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses cuando dé la vuelta por el Sol. Bueno, y tenemos como anticipos el asteroide. Bueno, todo el mundo habla de lo que va a pasar el martes. ¿Se va a caer o no se va a caer el martes el asteroide? No, hablando en serio ahora, el YU-55, es el asteroide que va a pasar. Tiene el tamaño de un portaaviones, dicen algunos. Otros dicen, aquí en Argentina decimos, para tener una idea, 4 veces el tamaño del estadio de River Plate. O también de otro que tenga más o menos 1 hectárea cúbica. Es un asteroide de 400 metros que va a pasar por encima del Atlántico el próximo martes, entre la Tierra y la Luna. Ahí está, ese es el tema. Va a pasar muy cerca. Pero los cálculos que hicieron en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, estipula que por los próximos 100 años, 100 veces más vueltas alrededor del Sol, no nos va a andar muy cerca. Esta es una muy cercana posición en la que se nos va a venir, pero seguramente, como a la hora del paso en Argentina todavía va a estar el Sol sobre el horizonte, significa que todavía va a estar de día, desde África y desde Europa, que ya va a estar anocheciendo, lo van a poder observar bueno, con telescopios medianos, porque a pesar de estar muy cerca, es un objeto de 0,4 kilómetros, 4 hectáreas cúbicas, si bien es enormemente grande para nosotros, es pequeño desde el punto de vista astronómico, y hay que verlo con telescopios. Pero seguramente ya para el miércoles a la mañana vamos a tener una gran cantidad de videos mostrando este vecino que nos viene a saludar de cerca, y no tener ningún temor que no nos va a chocar. Ya hubo varios que chocaron, pero este no es el caso. También tenemos un orgullo nacional. Bueno, el orgullo nacional es que tuvimos medallas de oro, muy importante, medallas de oro para la Argentina en las Olimpiadas de Astronomía. Bueno, hay Olimpiadas en todas las áreas de los deportes, pero también hay en ciencia. Y la información dice que la tercera Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, llevada a cabo en Brasil, más precisamente en las ciudades de Río Janeiro y Pasa Cuatro, del 23 al 30 de octubre del mes pasado, la delegación argentina, representada y constituida por el doctor en astronomía Alejandro Martín Leiva, del Observatorio Astronómico de Córdoba, y los alumnos Araceli Barrera, de Buenos Aires, Agustín Somacal, de Buenos Aires también, y el estudiante de Río Negrino, Felipe Huiras. Bueno, medalla de oro para Araceli Barrera, en lanzamiento de cohetes de agua en equipo con Bolivia y Colombia. ¿Cohetes de agua? ¿Cómo serán los cohetes de agua? Debe ser la propulsión, ¿no es cierto? Debe ser con un chorro a gran presión y salen así. Vamos a averiguar sobre eso con nuestra gente en contactos en Córdoba y que nos cuenten qué son los cohetes de agua. Medalla de plata para Agustín Somacal, de Buenos Aires. Prueba de cielo, ejercicios individuales y en equipo, multinacionales. Y la mención especial para Felipe Huiras, de Río Negro. Bueno, así que desde acá un fuerte abrazo y un importante logro para los incipientes astrónomos argentinos y la astronomía argentina, que está de parabienes. Otro tema, bueno, teníamos otros temas más. Ah, sí, se cumplen 152 años, esta semana se cumplieron, de la primera observación de ráfaga solar. ¿Qué significa? Hace 152 años, en el año 1859, había un señor ya va en Inglaterra, Richard Carrington, que todos los días este hombre observaba el sol, con filtros por supuesto, con filtros para no dañar la vista. Jamás hay que observar el sol a simple vista, y menos con un instrumento óptico, porque uno queda ciego inmediatamente. Bueno, este hombre siempre observaba, y ¿qué observaba en el sol? Las manchas solares, y encontró un día, hace 152 años, un punto brillante entre las manchas, al revés de lo que era antes. Era una fulguración solar, era prácticamente una ráfaga solar, lo que se conoce ahora como eyección de masa coronal, gigantesca, para que él la pudiera ver con su humilde telescopio entre las manchas solares. Bueno, él no sabía en realidad qué era, y llamó a otro amigo, que era Richard Hudson, para que observara el fenómeno, pero en el momento que Hudson vino ya la ráfaga no estaba más, porque duran unos minutos o unos segundos, no dura mucho. Sí, su materia viene por el espacio y después nos llega hasta la Tierra y vemos las auroras boreales, las polares, de esos lindos colores que se ven en el cielo, verde, rojo y azul, que es radiación proveniente del viento solar de nuestra estrella. Bueno, así que 152 años de este acontecimiento. Y bueno, ya calentamos motores en este tibio planeta azul y ya estamos arrancando. Bueno, y seguimos acá en el tercer planeta. Estamos, ¿cierto? Es interesantísimo el tema de la materia oscura, que ya lo venimos hablando.
Sí.
Porque sos un oyente, hoy estás con nosotros, Nahuel, pero sos un oyente en casa del programa, y a veces lo comentan en el colegio. ¿Qué ocurre? En nuestro programa anterior, habíamos hablado del equipo de 40 científicos, un equipazo de 40, que eran sobre todo científicos, astrónomos y astrofísicos y físicos latinos, mayoritariamente españoles, pero había unos 14 invitados del extranjero, o sea, ingleses, norteamericanos, alemanes, de otras naciones. Pero mayoritariamente eran latinos, españoles. Hay un nuevo equipo, se formó un nuevo equipo de científicos ingleses y norteamericanos que se dedicaron a ver, de una vez y por todas, decían ellos, la materia oscura. Para ellos, ¿qué es lo que hicieron? La materia oscura es, acá tenemos un cuadrito, bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero un gráfico de torta, si hacemos un gráfico de torta, esos, bueno, nosotros podemos hacer un gráfico de pizza, ¿no, Germán? Bueno,
sí.
No, un gráfico de pizza que es más rica que un gráfico de torta. Bueno, a ver, las 3/4 partes de la pizza, eso es energía oscura, que no tenemos la menor idea de lo que es. A ver, de la siguiente, ¿qué nos queda? Nos queda, de las 3/4 partes, nos queda 1/4 parte. De esa cuarta parte, casi todo, o sea, dos porciones grandes de pizza, de esa cuarta parte que nos quedó, dos porciones grandes de pizza, es materia oscura. Y una aceituna o una anchoa que nos queda, un filete, un bordecito, son las estrellas y las galaxias. O sea, el universo está hecho de algo que realmente todavía no conocemos. Bueno. Y bueno, este equipo que se formó, ¿qué hizo? Bueno, una nueva investigación pone de patas arriba lo que la ciencia cree saber sobre esta extraña sustancia que mantiene ordenado al universo, sobre la materia oscura. Resulta que quisieron hacer un experimento, primero computacional. Utilizaron las mejores máquinas que hay en el mundo para analizar de qué puede estar hecha la materia oscura y de qué manera, sobre todo, puede estar distribuida en el espacio. Para saber cómo está distribuida en el espacio, utilizamos los grandes bloques que forman el cosmos, que son las galaxias. Entonces encontramos, hay dos pequeñas galaxias, una en Sculptor y la otra me parece que está en Fornax. Fornax es el horno, y Sculptor es el escultor. Son dos constelaciones, que una está en el sur. Y ahí hay dos pequeñas galaxias irregulares, o sea, no son ni redondas ni espiraladas como la nuestra, sino que son ni redondas como M87 ni espiraladas como la Vía Láctea. Tienen cualquier forma, son irregulares, son galaxias irregulares que no tomaron una forma concreta, pero se sabe por el movimiento de sus pocas estrellas, porque tienen alrededor de un par de millones de estrellas, un par de millones son un montón, pero al lado de la Vía Láctea son poquitas. Entonces los astrónomos miran esos lugares, ¿por qué? Porque allí el comportamiento de las estrellas es mucho más predecible. Si metemos todo eso en una máquina es más fácil que analice el movimiento de 2 millones de estrellas en forma individual que de 400 mil millones de estrellas en forma individual. Entonces hicieron eso, y bueno, con todos los datos que le pusieron, todo lo que sabemos, las estrellas decían que se comportaban de manera tal que la materia oscura distribuida en estas dos galaxias era en forma muy acrecentada en el centro, como que se apelotonaba la materia oscura en el centro, y en los bordes era muy muy tenue, casi nada. Ese era el movimiento que daban las supermáquinas, las computadoras que metieron. Bueno, ese era el modelo, armaron un modelo computacional, un modelo que sirve para ver cómo es la naturaleza. Bueno, para acá lo importante no son los modelos, es ver la realidad. ¿Y qué hicieron? Bueno, entonces se pusieron a observar las galaxias y calcularon cada uno de los movimientos de las estrellas más significativas. Suponemos que son las estrellas de mayor masa, las que se observan mejor y las que se pueden predecir mejor en su movimiento. Sobre todo se llama velocidad radial. ¿Cómo se mueven en esa galaxia? ¿Y sabes qué encontraron?
¿Qué encontraron?
que no daba para nada con la computadora. Encontraron que la materia oscura en esas galaxias, en ambas, estaba uniformemente distribuida y no apelotonada en el centro como daban las máquinas, lo cual es un grave problema. O sea, creían y querían desentrañar de una vez y por todas, por lo menos si no saben de qué está constituida, de qué está hecha la materia oscura, sí, cómo se distribuye en una galaxia, porque ni siquiera eso sabíamos. Y ante la evidencia observacional, que es la empírica, es la correcta y es la verdadera, es la que hace la naturaleza, la que hace el universo, no da para nada lo que hacen nuestros cálculos, nuestras máquinas. Así que bueno, esa es una enorme frustración, pero a la vez eso es lo lindo que tiene la ciencia. La ciencia no tiene una verdad absoluta y siempre hay que investigar. Y a veces cuando uno dice que bueno, lo tenemos agarrado de los pelos, no lo tenemos agarrado de ningún lado, porque se nos escapan las observaciones y la naturaleza nos juega alguna mala pasada. Como dijimos al principio, nuestros sentidos a veces no son tan veraces como suponemos que lo son. Dice así: lo que sí sabemos es que si no fuera por la materia oscura, las estrellas de nuestra galaxia se dispersarían sin remedio, o sea, se irían para cualquier lado, se dejaría de tener forma la Vía Láctea y se escaparían al espacio. Es decir, que sin materia oscura no habría galaxia, ya que la cantidad de materia ordinaria que contiene no basta para nada para mantenerla unida y en el orden de los brazos espirales. No cabe duda de que la materia oscura constituye un gran misterio, uno además que se ha hecho aún más profundo e insondable después del estudio liderado por Matt Walker. Matt Walker es el astrónomo que estuvo a cargo de este experimento. Así que bueno, a partir de ahora hay que agarrar los libros de nuevo, hay que agarrar los telescopios de nuevo. Los telescopios dicen una cosa distinta a lo que dicen los experimentos con las computadoras. Y bueno, a partir de este momento se abre, supongo, una nueva etapa en la investigación de la materia oscura, que le venimos dando desde aquí, desde el tercer planeta, una gran importancia, porque, bueno, forma nada más ni nada menos que el 22% de nuestro cosmos, de nuestro universo observable, y no sabemos nada más ni nada menos de qué está hecho. Es ese tema, ¿no? Que no se sabe primero de qué está hecha, de qué estamos hechos. Vos y yo sabemos de qué estamos hechos. Estamos hechos de carne y hueso. Sí. Pero parece que somos las cosas raras. Germán, somos las cosas raras. Nosotros, los bichos raros, somos los que entendemos el... Bueno, tratamos de interpretar el universo, pero somos los bichos raros. El universo está hecho de otra cosa. Siempre recordamos a la gente que sabe, a nuestros invitados, cuando vino el doctor Gabriel Bengochea aquí, a través, bueno, digo aquí no en el piso, pero sí a través de la comunicación directa que tuvimos con él hace algunas semanas ya, que en ocasión de los premios Nobel de Física que se habían dado por el descubrimiento sobre la aceleración del universo, poniendo énfasis en la existencia de la materia oscura, que es la otra parte, que es el triple de la materia, de la energía oscura, perdón, que es el triple de cantidad de la materia oscura, y que tampoco sabemos de qué está hecha, ni qué significa, ni qué es. Pero sabemos, aparentemente, que el universo cada vez crece más rápido, más y más y más rápido. Pero cuando hablamos con el doctor Gabriel Bengochea, el gran científico argentino, físico y cosmólogo, nos dijo que también había otras alternativas. ¿Qué significan otras alternativas? Que más allá de la observación, de que se supone que es un alejamiento y una aceleración del universo, un universo desbocado, como dice Paul Davis, también esas otras alternativas pueden ser desde un punto de vista geométrico. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos observando quizá no sea realmente una fuga del universo con una aceleración cada vez mayor. Quizá hay modelos alternativos, cosa que yo personalmente desconocía, que tienen que ver con la geometría. Y esta geometría es una palabrita que a mí me gusta mucho, porque, bueno, ahora hay los días lunes, no es que doy un chivo, pero no voy a decir qué diario lo trae, pero los días lunes, cada 15 días de los lunes, y cada dos semanas, hay un diario de conocida trayectoria que trae libros de matemática a la venta. Y uno los puede comprar o no con el libro, con el diario. Son libros son muy interesantes porque habla de estas geometrías alternativas. Hay uno de ellos, por ejemplo, el tercer título, que dice cuando las rectas se vuelven curvas, que son la realidad. Y es un poquito lo que hablábamos al principio. Bueno, el doctor Gabriel Bengochea nos decía que quizá este efecto que le valió el Nobel de Física a Saul Perlmutter y a los otros dos científicos, colegas de él, que formaban otro equipo también paralelo, el Nobel de Física, decíamos, por la expansión del universo, quizá sea una interpretación no errónea, pero distinta de la realidad. Porque hay soluciones geométricas, que permitirían también observar el mismo efecto. Si esto es así, bueno, estaríamos ante un panorama muy, pero muy interesante para interpretar con nuestros sentidos, como decía Lucrecia, con nuestros sentidos, la verdad de esto que nos rodea. Así que bueno, estamos acá pendientes y vamos a tratar de encontrar algún tipo más de bibliografía y de artículos. Bibliografía en realidad ahora son artículos, porque van a aparecer de un momento a otro, para ver qué novedades hay sobre esta cuestión. Si el universo realmente se está expandiendo, porque sería una verdadera lástima, como decía Isaac Asimov en justamente su libro en El Universo, de Alianza Editorial, que una vez lo hemos traído aquí, que es, digamos, es lo mejor que al menos yo humildemente conozco sobre un panorama general del universo. Es un conocimiento enciclopédico, y decía que en ese libro Asimov, una verdadera lástima sería que el universo se expandiera para siempre, porque no habría otro Big Bang quizá, no habría otro achicamiento, no habría un nuevo amanecer de otro universo. Pero bueno, en esos momentos quizá lo que no sabía, o no tenía por qué saberlo, Asimov, es que en estos momentos estamos pensando no solamente en el Big Bang nuestro, sino en múltiples Big Bang, porque quizá al lado nuestro, paralelo a nosotros, muy cerquita, quizá a una distancia del diámetro de un átomo, haya otro universo. Sí, haya otro universo. Y eso nos lleva, bueno, a temas importantísimos y temas que van quizá más allá de la imaginación, en pensar que toda nuestra vida puede estar paralela al lado de otras vidas y de otros millones de seres y otros millones de galaxias al lado de otros universos, ¿no? Bueno, eso es un poco, no es filosofía. Ahora se está haciendo en forma experimental y tratando de saber si estos universos paralelos realmente existen. Pero ese es otro tema.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Siento las preguntas. gritarte. Es que solo quiero despertar. Que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me sacan las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y
y bueno, seguimos en el tercer planeta, estamos acá escuchando Rasguña las Piedras. Bueno, Nahuel me dice, sí, es uno de los temas míos cuando yo era un poquito más grande que vos, ya a los 15 años escuchábamos el gran rock nacional. Bueno, a Nito y a Charlie, era un tema, alguno agarraba, no sabíamos nadie tocar la guitarra, tocábamos, poníamos a tocar la guitarra, rascábamos algo y nos poníamos a cantar eso. Era una otra época, era otro mundo. Hablando de otro mundo, de otra época, había un ausente hoy que ahora está presente. Buenas noches, ¿quién está en línea?
Buenas noches, Julio.
Hola, Sergio, te hiciste la rabona, Sergio.
Hiciste la rabona, está muy bueno el tema musical, pero yo creería que es un poquito más grande que Nahuel era vos.
Ah, bueno, no lo digas, pero bueno.
Me parece que alguna sota se te escapó.
Bueno, esas confesiones son terribles, pues sí, puede ser.
Y bueno, que mirá, sabes cómo la idea era hacer observar el cielo a través de la radio sin la computadora.
Ahí está.
Íbamos porque
en vivo.
Sí, en vivo, exactamente. Hoy era observar el cielo a través de la radio en vivo, pero ¿qué pasó? La luna, que era lo único que se podía ver, hasta eso se tapó.
Qué
lástima. Sí. Pero no importa, porque el cielo que que podríamos ver en este momento hacia el este, que es el mismo que venimos insistiendo ya desde el programa anterior,
porque está lleno de cosas lindas.
Está lleno de cosas muy interesantes a partir de las puede ser ir viendo ahora, ¿no? En el caso, porque me podrían arrancar mañana, mañana aparentemente va a mejorar el tiempo, mirando hacia el este. Van a tener otra vez la constelación de Orión, ¿cómo se dice? El cinturón de Orión, las famosas tres Marías, Sirio, va a estar a la izquierda, por decirlo de alguna forma, hacia el norte, la constelación del Tauro, que es como un triangulito, que en uno de sus vértices hay una estrella roja. Es muy fácil distinguirlo, porque va a llamar la atención esa estrella roja.
Sí.
Y yo les diría que justamente traten de ubicar mañana ese triangulito, porque vamos a tener el máximo de las estrellas fugaces, ¿no? O meteoritos, lluvia de meteoritos, las Taurias del Sur.
Las Taurias del Sur.
Sí, y justo el máximo está mañana, 5 de noviembre.
Así que mañana domingo, sábado. 5 de noviembre.
Las Táuridas del Sur.
¿Y ahí cerca de Aldebarán?
Alrededor de la constelación del Tauro. Entonces yo ubico la constelación de Orión, la más conocida. Me voy hacia la izquierda, o mejor dicho, me voy hacia el norte. ¿No? Arranco bien por el este, por donde sale el sol. Me voy hacia el norte y aparece un triangulito. Y en esa zona. En este momento te aclaro que está cruzando un satélite. Está cruzando el satélite Halos. Está cruzando.
¿Cómo sabes eso, Sergio? ¿Cómo estás enterado de eso?
Porque tengo el Stellarium en vivo. O en línea, como dicen, ¿no?
Online.
Entonces, estoy viendo a este satélite a través de la computadora, y en la misma zona es donde va a aparecer la Tauro del Sur, cuyo máximo, te repito, está el día de mañana. Y de paso se pueden entretener, porque un poquito más a la izquierda, o mejor dicho, más hacia el norte, están las Pléyades.
A la misma altura, ¿no?
A la misma altura.
¿Qué son las Pléyades, Sergio? Contanos.
Los famosos siete cabritos.
Ah, los siete cabritos.
Los famosos siete cabritos. Es un conjunto de estrellas muy jóvenes, ¿no? Pero que están en un... como si fuera un manojo. Como si fuera un racimo de uva.
Ajá.
Esa, y si a la altura de las Pléyades levanta la vista, se va a encontrar Júpiter.
Qué lindo.
Van contra Júpiter, lo venimos siguiendo hace varios programas.
Sí, sí, o sea, está brillando bárbaro.
La propuesta para hoy también, pero bueno, el día lamentablemente no lo permitió.
No importa.
Pero para mañana, para pasado, para todo, sería casi para todo el mes de noviembre,
sí.
Arrancando por el este, tenemos un panorama espectacular para observar a ojo desnudo. E inclusive si tenemos una buena noche nos vamos a encontrar, porque es una zona de tránsito, por así decirlo, de muchos satélites de comunicaciones de varios tipos. Quizás algún flash iridium también, ¿no?
Ajá. ¿Te acordás cuando nos contabas los flash iridium? Nos decías, hay que mirar a tal altura, tal día, a tal hora. Y
claro, dije, esta semana hay uno, pero es a las 4:30 de la mañana, ¿no?
Vos te levantás a esa hora.
Hay que levantarse. Va a tomar una magnitud de -8.
No, a mí dame uno de las 10 de la noche, ¿viste? Una cosa así, ¿no?
No, lamentablemente es así. Bueno. Bien de madrugadita. Lo que pasa es que, claro, es una magnitud que...
-8, ¿dijiste?
-8. O sea que estamos...
El doble de Venus.
Claro.
Pero es más del doble, pero bueno.
Impresionante. Lo van a confundir con un plato volador, seguro.
Le contamos a la gente que un brillo de pocos instantes, de pocos segundos, o de 10 o 15 segundos, que puede durar a veces -8, eso produce sombra. O sea, es increíble y se enciende la noche. Siempre recuerdo, Sergio, cuando hemos ido juntos a un montón de congresos nacionales e internacionales de astronomía, en Santa Fe, cuando estuvimos... Y yo, confieso públicamente, nunca había visto uno... Y estábamos mirando, hacía un frío, estábamos mirando el cielo, siempre, los que nos gusta la astronomía nos morimos de frío, pero bueno, nos gusta, es como el pescador, se muere de frío pero le gusta, y vos sabés que apareció un iridium, y parecía que se abría el cielo con la luz, y dije, un bólido, dije yo, pero era despacito, entonces yo no entendía lo que era, después alguien me dijo, che, eso es un satélite iridium, era nuevo en esos momentos.
Claro, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Así que bueno, es muy lindo para verlo.
Calculá que los paneles tienen el tamaño de una puerta, más o menos.
Claro,
entonces cuando rotan, la luz del sol, ¿no?, los ilumina de tal forma que, claro, toma una magnitud que supera la de un planeta.
Claro, porque eso le queremos contar a la gente. Brillan porque reflejan la luz del sol, igual que los planetas.
Claro.
No es que tienen luz propia, pero están... Bueno, los cálculos que se hacen ahora, que hasta se pueden saber en qué ángulo van a brillar, o sea, qué ángulo va a producir el ángulo de la superficie del panel con la luz del sol pegando en el suelo de la superficie de la Tierra. De esa manera podemos saber en qué sector de la Tierra va a brillar. Entonces eso es lo lindo, que se puede prevenir, ¿no es cierto?
Claro, tienen un sistema de seguimiento como si fuera... la lluvia de asteroides, los planetas,
claro.
Y con precisión, ¿eh?
Con una precisión increíble.
Si vos tenés bien determinada la posición, está en el orden de los segundos,
claro,
la precisión. Si uno tiene su posición geográfica correcta, está en el orden de los segundos.
Claro. Yo pienso en Newton, si viviera, qué contento estaría... De saber que usando sus leyes, básicamente, sus leyes, en poco tiempo sus leyes son muy válidas, no en largo periodo, porque ya entra a influir la relatividad, pero se pueden usar estos cálculos para ver esto, ¿no es cierto?
Yo creo que alguna vez se lo imaginó.
Posiblemente.
Sí, yo creo que de alguna forma se lo imaginó, como Albert Einstein se imaginó la relatividad, porque convengamos que... Partió de una imaginación.
Sí.
Así que...
Sí. Hay un libro de Einstein, es la física, ¿cómo es que se llama este libro? Ahora con Leopold Infeld, lo escribió Albert Einstein y Leopold Infeld, la física, aventura del pensamiento.
¿Sí? Aventura.
Así que sí. Bueno, él consideraba eso, la aventura del pensamiento.
Bueno, Julio, le dejamos a los oyentes las propuestas para toda esta semana.
Sí, señor.
Pueden estar observando, no les digo hoy porque, bueno, estamos en el Facebook en línea. Bueno, hoy, porque yo estoy acá y podemos tener...
Resolvimos algunas cuestiones técnicas.
Claro, podemos tenemos, digamos, Wi-Fi.
Ahí está.
Entonces, pues, estamos en línea, quien quiera escribir algo...
Bien, cómo va el programa, lo que les guste.
Exactamente. Así que... Acá le vamos a contestar y, bueno,
nos vemos la semana que viene.
Para mañana, para el máximo de Tauro. Sí. Y nos vemos en el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes. Y el martes, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos el casco o no?
No pasó nada con el Lenin.
Ahí está. ¿No? Se disolvió como un terrón de azúcar.
El 21 de diciembre del 2012, quédese tranquilo, porque al otro día es 22 y festejamos después la Navidad un par de días más. No pasa nada.
Espérate un poquito, porque ahora ya está saliendo en internet que ahora, sí. El 11 del 11 del 2011.
Ah, sí, todo uno.
Todo uno.
Está bien. Estaría bueno para la quinela, la verdad. 11,
lo único 12, bueno.
Sería. Lástima que ese número, si sale, se lo lleva el comisario.
Ahí está.
Hasta el próximo programa.
Gracias. Quedamos todos pensando en lo que dijo Sergio. Pero bueno, atención, hablando ahora en serio, no hay ningún problema con la Roca, con el GU-55 que va a pasar el próximo martes. Es algo, un acontecimiento natural. No vamos a ver las placas tectónicas. Es increíble que hubo un anuncio, que lo tenemos todos los que estamos suscriptos a los letters de la NASA, que la NASA salió a declarar que no se van a mover los océanos, que no va a haber grandes desplazamientos oceánicos ni desplazamiento de las placas tectónicas, porque este cascotito, que es menos que una partícula de polvo al lado de un dinosaurio con respecto a la Tierra, va a pasar cerca nuestro. Lo que ocurre, vamos a decir las verdades, todas las verdades, o al menos lo que nosotros consideramos más o menos lo que puede ser cierto, concordable con la realidad, es que si impactara contra la Tierra, sí habría grandes destrozos, pero no va a impactar contra la Tierra, porque los cálculos con que trabajan los astrónomos son de una precisión de 10 hasta 15 decimales. Entonces, con esa precisión podemos estar seguros, y en serio, no hay peligro. Ahora, el día que los astrónomos digan, ojo que este se nos viene encima, ahí sí, nos ponemos el casco y nos hacemos un agujero en la Tierra y nos escondemos como los ratones. Pero mientras tanto, no hay ningún problema de qué preocuparse. Bueno, el tema de hoy eran las ondas gravitatorias, que lo venimos hablando en general en distintas maneras durante el desarrollo de este programa. Hay un nuevo sistema que están haciendo en Alemania. La información dice así: las ondas gravitatorias son muy difíciles de ser detectadas. Las ondas gravitacionales son apenas perceptibles en la Tierra y en las inmediaciones de la Tierra. Una de las razones es que la interacción entre la materia y el espacio es muy débil. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una gran masa, nos tiene agarrados a nosotros y a los océanos y a todos sobre la superficie, pero no es suficiente como para estrujar, doblar el espacio-tiempo. Los cambios en la estructura del espacio-tiempo se producen en nuestro entorno cósmico como consecuencia del movimiento de objetos con relativamente poca masa, como satélites o planetas, y están por debajo de lo que es medible para nosotros. Por el contrario, las fuertes explosiones que son las supernovas agitan violentamente el espacio-tiempo. Eso es interesantísimo. Una explosión gigante como una supernova hace sacudir el espacio-tiempo, la rejilla cuadriculada que está abombada como una goma una vez lo mostramos acá en el tercer planeta en un video, es agitada como una membrana para arriba y para abajo. Eso ahí produce ondas de gravedad. Esas son las ondas de gravedad que necesitamos medir nosotros. Los científicos necesitan medir. Pero todas las supernovas estudiadas se han producido a gran distancia de la Tierra, por lo que las ondas gravitatorias generadas en el proceso están muy atenuadas cuando llegan a nuestro planeta. Claro, porque tiramos en medio de la Huelguapí, tiramos una piedra. Y la onda que se produce cuando cae la piedra es muy visible. Pero cuando estamos en el borde del lago esperando que llegue la onda, no vemos nada. No llega nada. Lo mismo pasa con las ondas de gravedad. Bueno, por eso resulta difícil detectar las ondas. Los interferómetros, que son unas maquinitas que analizan cuando se cruza un fotón con otro, usados por los científicos, tienen una sensibilidad muy limitada debido a un fenómeno cuántico particular de la luz. Bueno, ¿qué es la? En realidad es la difracción de la luz. La luz es un fenómeno muy extraño, porque funciona para determinados experimentos de una manera y para otros experimentos de otra manera. Y la conclusión en base a la observación de estos experimentos es que la luz tiene un fenómeno de dualidad. Sirve para se comporta bajo ciertos fenómenos como onda y se comporta bajo ciertos otros fenómenos o experimentos en ambos casos como partícula de luz. Y funciona de ambas maneras. Empleando un nuevo tipo de rayo láser, el equipo de Hartmut Grote, es un señor, un doctor, y sus colegas del Instituto Max Planck de Física Gravitacional del Subinstituto Hannover, del Instituto Albert Einstein y del Instituto de Física Gravitacional en la Universidad de Leibniz en Hannover, Alemania, esperan ahora valerse de la propia física cuántica para contrarrestar la citada interferencia que limita la sensibilidad de la detección a través de estos rayos láser. La nueva clase de luz láser con la que trabajan mejora la precisión de medición del detector de ondas gravitatorias, que se llama GEO-600, se llama, que no es un fitito, un FIA 600, es un GEO-600. En alrededor del 50% lo mejora. Muy buena va a ser la precisión. Y aumenta así la manera significativa de la sensibilidad. Esta es la primera vez que dicha tecnología ha sido utilizada para una tarea práctica, más allá de las pruebas de comportamiento realizadas en el laboratorio. El detector GEO-600, emplazado en el Centro de Ingeniería Cuántica e Investigación del Espacio-Tiempo. ¡Qué lindo lugar! ¿Cómo me gustaría? No, yo no puedo ni abrir la puerta, pero visitarlo para conocer a los científicos que trabajan ahí. Fíjense cómo se llama. El Centro de Ingeniería Cuántica e Investigación del Espacio-Tiempo. Un instituto dedicado a eso. En Hannover, Alemania. Es parte de la iniciativa internacional LIGO, que es la, digamos, es un programa internacional para tratar de encontrar un sistema de detección de ondas gravitatorias. Y está permitiendo a los científicos obtener pistas cada vez más sólidas sobre las ondas gravitacionales. Hace un tiempo se había pensado también en colocar distintos sensores en satélites artificiales, mandarlos lejos de la Tierra y colocarlos, por ejemplo, en los lugares que se llaman donde están los para Júpiter, hay dos grupos de asteroides que se llaman troyanos, que están en los puntos de Lagrange, que están a 60 grados de la órbita, 60 grados de ambos lados, antes y después de donde va, hacia donde va el planeta. Colocando ahí nuestras máquinas, los satélites artificiales, unidos por rayos láser entre sí, cuando pase una onda gravitatoria, la idea es que estén bien separados y bien colimados, bien enderezados uno respecto del otro, y cuando pasa una onda gravitatoria, tendrían que producir un cambio entre ellos o mover la dirección del rayo láser, que hasta ahora es lo más recto que conocemos en este universo curvo que vivimos, y ahí habría una señal de detección. ¿Por qué se movieron? Bueno, porque pasó una onda gravitatoria. Esa sería la idea. Este proyecto todavía no se llevó a cabo. Hay que ver ahora este rayo láser que se va a usar, si se va a usar en la Tierra o se va a poner sobre estas máquinas que dijimos en los puntos de Lagrange de la Tierra para la detección de las famosas ondas gravitatorias. ¿Por qué hablamos tanto de las ondas gravitatorias? Porque las ondas gravitatorias u ondas gravitacionales es el último punto o eslabón que falta o cuestión que falta para terminar de una vez y por todas de establecer en forma empírica la teoría de la relatividad general de Einstein. Porque también Einstein, la teoría de Einstein, predice la producción de ondas gravitatorias frente a grandes distorsiones espaciotemporales, en este caso grandes cuerpos con gravedad. Estas ondas gravitacionales es lo único que falta captar para decir Einstein tenía razón en todo lo que dijo. Falta esto, pero para mí solamente es cuestión de tiempo. Y bueno, llegó el momento del libro. El libro de hoy es un libro maravilloso. Es un libro que, bueno, más allá de toda discusión, yo cuando lo compré hace algunos años, es fascinante y uno no puede dejar de leer, y al que le gusta, bueno, algún número puede sacar número, y si no, sigue de largo. Fenómenos violentos en el universo, de Hayyan Narlikar. ¿Quién es Hayyan Narlikar? Es un astrofísico hindú. Los hindúes son grandes astrofísicos. A mí el colonialismo no me gusta, pero una de las consecuencias del colonialismo inglés en la India fue la llegada de talentos hindúes a Inglaterra, porque ellos captaban cuando había gente que entendía mucho, los llevaban y estudiaban en las universidades inglesas, y ahí se vio el talento de esta gente. Además de Hayyan Narlikar, este gran astrofísico hindú, está también Rubarandarian Chandrasekhar, el del famoso que está en la historia, límite de Chandrasekhar, que es el límite que establece las distintas masas que tiene que tener una estrella para sus distintos tipos de evolución. Hay otros también muy conocidos, como por ejemplo el discípulo de Sir Fred Hoyle, que ahora es fallecido, Fred Hoyle, pero su discípulo quedó ahora a cargo de sus estudios, sobre todo en la teoría de panspermia. La panspermia, que el origen de la vida está en el espacio exterior, y que el espacio exterior estaría minado de virus y bacterias que caen en el meteorito, se meten adentro de los meteoritos, caen en los lugares como en la Tierra, donde hay agua tibia, se disuelven, forman el caldo primigenio y nace la vida. Que este otro hindú que estamos mencionando a través de la panspermia es Chandra Wickramasinghe. O sea, estamos hablando de gente que sabe mucho, que está haciendo historia, y uno de ellos es Hayyan Narlikar. Fenómenos violentos en el universo es un libro que trata, bueno, del espacio-tiempo, el espacio curvo, cómo medir la curvatura del espacio, cómo medir y da las cuentas, da en forma fácil, como decimos nosotros en divulgación, las cuentas que hizo Einstein para saber cómo se curva el espacio alrededor del Sol. Y la cuentita es muy sencilla. Hay que reemplazarla por números, y Narlikar lo muestra, pero también habla sobre agujeros negros, sobre la evolución de las estrellas, sobre el destino del universo, pero sobre todo sobre los temas que estamos hablando: la curvatura del espacio, la geometría espaciotemporal, la geometría euclídea y la geometría riemanniana. ¿Qué es la geometría que utilizó Albert Einstein para hacer el embalaje y todo el armado de su teoría general de la relatividad? Bueno, hay partes del libro que me gustaría leerle, yo les gustaría leer todo, pero bueno, es un libro que recomendamos, un libro que existe todavía, no está agotado, tiene 288 páginas. Fenómenos violentos en el universo, dice Hayyan Narlikar, porque en la tranquilidad del espacio hay fuerzas y destinos, como dice él en el libro, incontrolables. Eso es lo lindo que tiene el espacio, que detrás de una supuesta paz y quietud se subyace una gran energía y mucha violencia. Es el libro que traemos en la noche de hoy.
outside the rain begins.
Julio Garriga.
And it may never end.
Sergio Rubinet.
So cry no more on the shore a dream will take us out to sea.
El tercer planeta.
Forevermore. Forevermore.
Todos los viernes. A las 22 horas.
You can be with me. Lead the waves through the caves of Al.
Por FM Wilde.
Long forgotten man. We're all alone. We're all alone.
88.7 MHz.
Bien, queridos oyentes, los esperamos la próxima semana, como siempre, en El Tercer Planeta. Y no se pierdan en el programa que viene ahora, Noches de Ensueño. Gracias.